López Sleeping.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es de veranito, este 31 de mayo, el último día del mes, algo más suave que ayer porque llevan tormentas por el oeste, que irán refrescando la semana, especialmente a partir del jueves, nos decía Jorge Olcina. Ayer, como celebrábamos aquí, fue el Día de las Fuerzas Armadas y como ni el luto ni la crisis sanitaria permitían el desfile, Su Majestad se reunió por videoconferencia con las tropas. El rey encaració la labor del ejército en esta crisis, en la llamada Operación Balmis, y agradeció en nombre de todos los ciudadanos el esfuerzo realizado.
Combatido los efectos del virus en primera línea, volando sin descanso para traer material sanitario desde lugares remotos, estando en todo momento y lugar donde los ciudadanos os han necesitado. Mi reconocimiento por vuestra permanente vocación de servicio a España. Permitidme que en su nombre os dé las gracias por estar siempre dispuestos y entregados a ese servicio.
Mañana entra en vigor, ya lo habéis oído, la llamada fase 2 para el 70% de España, que se va acercando progresivamente a la normalidad. Las condiciones fueron aliviadas ayer además, atención, con el anuncio de que en todos los territorios, también los de fase 1, se podrán usar las piscinas con fines deportivos y por turno estricto previa cita. Las islas, ya lo ha dicho Iván Alonso, de La Graciosa, El Hierro, Gomera y Formentera van a la fase 3, lo que incluye la desaparición de las llamadas franjas horarias, flexibilizaciones en el uso de las barras del bar, los espacios comunes de los hoteles, las tiendas de los centros comerciales o una mayor asistencia a bodas o funerales. También liberalización de los espacios culturales. En Madrid, Barcelona, parte de Lérida y de Castilla-León, a excepción del Bierzo, seguirán las indicaciones de la fase 1. Y hay noticias que son importantes en el sector turístico. Se abrirán en este mes de junio próximo, en la segunda quincena, corredores verdes entre zonas limpias de coronavirus en Europa, de manera que sobre todo turistas nórdicos y alemanes puedan volar a Baleares y Canarias. Y a partir de esta semana, el País Vasco y Cataluña tienen derecho a gestionar su desconfinamiento en total autonomía. Es parte del acuerdo con el que el Gobierno se garantiza para la votación de esta semana el apoyo del PNV y Esquerra Republicana de Cataluña en la aprobación por parte del Parlamento de otros 15 días de estado de alarma, se supone que los últimos. Esquerra ha conseguido también participar en la gestión del reparto del dinero que España recibirá de la Unión Europea tras los problemas del coronavirus. Son miles de millones para reindustrializar el país ante la crisis de la pandemia. El Gobierno ha cedido además al País Vasco y Navarra la gestión del ingreso vital mínimo, que ayudará desde el viernes a las personas con menos recursos económicos y a muchos de los afectados por la crisis. Os recordamos que a partir del día 15 de junio se puede solicitar y que se cobra en julio, según ha anunciado el Gobierno. En las plazas y calles de España ha habido, entre tanto, manifestaciones este fin de semana de distinto signo. Cerca de 500 personas han atravesado el centro de Bilbao, clamando a favor del etarra Patxi Ruiz, autor, entre otros atentados, de la muerte del concejal de Pamplona, Tomás Caballero. Piden amnistía para el preso que sigue en huelga de hambre en una cárcel de Murcia. Los simpatizantes del ala dura del nacionalismo se han dado cita además en otros lugares del País Vasco como San Sebastián, en Navarra y en el sur de Francia, y en las concentraciones pedían la excarcelación de todos los presos de la banda ETA. Entretanto, decenas de personas se han concentrado ayer delante de los cuarteles de la Guardia Civil apoyando a la Benemérita tras el descabecimiento de su cúpula por parte del ministro del Interior, Marlaska, por pérdida de confianza. Sevilla, Jerez o Madrid han sido el escenario de algunas de estas citas pacíficas. Y la actualidad internacional y mundial la protagoniza Estados Unidos, con las tremendas revueltas por la muerte del ciudadano George Floyd, que ahora detallaremos, y el lanzamiento al espacio de una nave nacida de la cooperación entre la empresa SpaceX de Elon Musk y la NASA.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go
SpaceX, Godspeed, Bob and Doug.
Ahí está. Ayer fue puesta en el aire la nave, que va tripulada por dos astronautas que llegarán a la estación espacial y pretenden ser el anticipo de los primeros viajes turísticos al espacio. Javier Sierra va a explicarnos aquí en fin de semana en la esquina del misterio a las 10:30 la importancia de este asombroso viaje. Y entre tanto, los Estados Unidos viven una de las peores crisis de seguridad. Increíble, verdaderamente, esta noticia que ha incendiado toda la noche y la madrugada, con manifestaciones y levantamientos por todo su territorio que ya llevan 5 días, en protesta por el asesinato de George Floyd, un hombre negro al que un policía mató crudelísimamente en Minneapolis mientras lo inmovilizaba con la rodilla en el cuello. El hombre gritaba: "No puedo respirar, no puedo respirar", y este lema se ha convertido en el grito que corean los manifestantes antirracistas. I can't breathe, I can't breathe. Las movilizaciones de la población se extienden desde Los Ángeles en el este a Washington en el oeste y desde Seattle en el norte a Miami en el sur. Hay centros comerciales y bancos vandalizados, coches de policía quemados e incendios por todo el país. En varios puntos del país se ha decretado el toque de queda. El presidente Donald Trump ha reaccionado con dureza y la Guardia Nacional, un cuerpo militar que puede intervenir en sectores civiles, está siendo desplegada en varias ciudades.
Tendremos a nuestros militares allí rápidamente. Deben ser duros, deben ser fuertes y deben ser respetados, porque estos son radicales, mala gente, y hay que enseñarles que no se puede hacer esto.
Hombre, poco matizada la respuesta del presidente, porque realmente la muerte del ciudadano fue tremenda. En Minneapolis, por ejemplo, donde se desató la revuelta y murió George Floyd, los helicópteros del ejército sobrevuelan la ciudad. La tremenda reacción social evidencia, lo cual es hasta cierto punto sorprendente en Europa, la existencia de un grave problema de racismo y discriminación que persiste en los Estados Unidos y que condena a la marginalidad a amplios sectores de la población negra.
1, 2, 3 y...
Y el mundo gira rápido a mi alrededor, y no sé si orbitar.
Y de forma vertiginosa ha girado el mundo alrededor de todos los padres que en el último trimestre no han podido contar con el apoyo de las escuelas. Imaginaos cómo compatibilizar el trabajo, y en muchos casos el trabajo doméstico, con los niños sentados en los ordenadores, que en el caso de los más pequeños necesitaban asistencia diaria. Los iPads, los distintos dispositivos móviles han permitido el trabajo extenuante también de los profesores. Y claro, la gente se pregunta qué va a ocurrir. Entre las muchas cosas que se dirimen en el escenario de desescalada está la vuelta al colegio. Aunque el Ministerio de Educación se quitó del medio y dejó en manos de las comunidades autónomas la decisión de abrir o no los centros educativos en este último tramo del curso. Hay regiones que llevan toda esta semana en la llamada fase 2 y ya han abierto los colegios, como Galicia y el País Vasco, aunque solo para clases de refuerzo y con muchas restricciones. La opción por la que apuestan gran parte de las autonomías pasa por la vuelta a clase de los alumnos que están al final de la etapa, que son los de cuarto de la ESO, segundo de bachillerato y formación profesional. Solo de forma voluntaria y parcial, y también con muchas limitaciones para evitar contagios. Podrán abrir las aulas a los niños de 0 a 6 años para familias que tengan trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización y, por supuesto, la educación especial. En Cataluña, gran parte de la comunidad está ya en fase 2, pero no dejan abrir los centros educativos hasta el 1 de junio, este lunes. Allí los colegios llevan tiempo preparados para recibir a los alumnos. Vamos a hablar con uno de estos centros. Jaume Climent es el responsable de la titularidad del Colegio Mare Nostrum de Tarragona. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte porque
igualmente.
Vosotros estáis en la vanguardia de un movimiento que esperan como agua de mayo los padres y las madres. ¿Podréis por fin abrir mañana?
Sí, lo que pasa es que no tengo tan claro que todos queramos.
Cuéntame, a ver, ¿cómo está el
supongo que también es por un plus de responsabilidad. También quiero pensar, y pienso, vamos, estoy convencido, que aquí todo el mundo intenta actuar con responsabilidad, tanto las autoridades como los centros. Lo que ocurre es que no es tan fácil, porque garantizar las condiciones, sobre todo la de distancia y el aforo, en un centro que no tiene infraestructura suficiente, es muy complejo.
Claro, oíamos cosas estas semanas pasadas, por ejemplo, por parte del gobierno, indicando a los centros que tenían que incorporar al servicio como aulas, los gimnasios, los laboratorios, etcétera,
claro.
Porque lo que sí que se ha visto en los telediarios de toda Europa es que los colegios que abrían, que han abierto en Francia, en Alemania, etcétera,
sí,
pues hacían cosas muy curiosas. Por ejemplo, antes de entrar, los alumnos estaban colocados en distintos círculos a bastante distancia unos de otros, de 2 metros,
sí,
y se les enseñaba cómo lavarse las manos, desinfectarse, etcétera. Incluso
sí,
en Alemania se han separado aulas por chicos y por chicas, por ser una forma fácil de discriminar y partir una clase, a lo mejor, de 20 alumnos en 10 y 10 o de 30 en 15 y 15.
Exacto.
¿Qué indicaciones tenéis vosotros?
Exactamente esas. Hay que dividir a los alumnos. El número máximo de por aula es la mitad, hablando en términos de números redondos, la mitad, porque de 3 a 12 años el número máximo de alumnos medio es de 25 y en la secundaria es de 30. Entonces es la mitad. Claro, en un centro con una infraestructura muy limitada o muy grande, pero para todo el volumen de alumnos, es muy complejo o imposible conseguir esa limitación de aforo. Algunos nos protestamos o nos lamentamos que pudiéndolo hacer, porque tenemos muchos patios, etcétera, que no nos lo permitan, porque aquí lo que se ha hecho es tabula rasa, o sea, decir, todo el mundo tenemos una serie de restricciones, las mismas, pero no obedeciéndolas o cumpliéndolas se te permite abrir. No sé si me explico.
Sí.
Porque aquí se mezclan dos responsabilidades. Una, la seguridad y la salud pública, que la entiendo y la respeto y, por supuesto, la obedezco. Y otra, el compromiso con nuestros alumnos. O sea, el sector de la población que más ha sufrido las medidas y que menos riesgo corre con la enfermedad son los niños y los adolescentes. Y eso no lo digo yo, lo dice el gobierno de España.
Bueno, y de hecho en las pesquisas sobre la expansión de la enfermedad ha sorprendido, y nos lo han dicho los expertos en el programa, que realmente los chavales no solamente se contagiaban menos, es que tampoco eran esos grandes contagiadores que pensábamos al principio. O sea que realmente la perspectiva es otra.
Yo eso no lo entiendo. Pero sí que sé que el 28 de abril, cuando se inicia la flexibilización por parte del gobierno, se establece ese criterio, es decir, el tramo de población que más ha sufrido las medidas y que menos riesgo corre con la enfermedad son los niños y los adolescentes. Y realmente no cuesta mucho trabajo entenderlo. Quiero decir, cualquier persona, tenemos dos componentes en la personalidad, la íntima y la social. A los niños la social la cubre prácticamente en exclusiva el ir al colegio.
Sí, efectivamente. Y ha sido muy duro. ¿Qué impresión habéis obtenido del trabajo de los profesores con los padres y con los alumnos? Porque realmente ha sido duro,
Ha sido muy duro y nuestra consigna en mi colegio, por lo menos, era esa. Era intentar paliar no tanto un éxito académico o un empeño en el rigor académico, como usar ese rigor aparente como excusa para fomentar ese vínculo afectivo con su vertiente social, que es el colegio. Son sus profesores, son sus compañeros, etcétera. Y es el trabajo académico, que también vincula uno con esa, ¿no?, como el adulto el trabajo, vamos.
Claro, es que muchísimos alumnos, sobre todo pequeños, están salvajes, porque realmente han perdido el norte de su ritmo habitual y encabezan el camino hacia el verano en unas condiciones muy curiosas.
Claro, un adulto lo puede enfrentar de muchas maneras, ¿no? Tenemos más madurez y podemos intentar conducirlo o llevarlo de una manera más digna. Un niño no sabe a qué se tiene, no sabe administrar. Y también incluye a los adolescentes, que por mucho que los adolescentes tengan WhatsApp, la madurez en su uso no es tal. O sea, no saben manejarse bien, administrar bien esa suplantación de la vertiente social, ¿no? Mm. Esa otra forma de hacer.
Hablábamos de que Galicia y el País Vasco ya han abierto algunas escuelas pues con muchas restricciones para clases de refuerzo. ¿En qué condiciones está la circunstancia en Cataluña?
En Cataluña se aprovecha que es fase 2 para poder abrir, pero nunca antes del día 1 de junio. Lo ya es la primera cosa que también te sorprende, porque Tarragona está en fase 2 desde el lunes 25 de mayo. Llevamos una semana en fase 2, pero no nos han permitido abrir. Aunque yo lo pedí, se me requirió formalmente para que no lo hicieran bajo muchas amenazas. Y luego no nos permiten más que con unas limitaciones, por ejemplo, de horaria. O sea, no podemos abrir más que de 9 a 1. No podemos prestar el servicio de comedor y tenemos que cerrar a la 1 de mediodía. Lo cual entendemos que yo tampoco soy muy partidario, como profesional del sector, de defender la conciliación familiar, que entiendo que es una derivada. Yo lo que más me mueve es ese bienestar del niño, esa lucha por intentar conseguir, cuando se está haciendo por medidas sanitarias, cuidado, que la desescalada, como lo llaman, se hace monitorizando permanentemente, pues eso, el grado de contagios, la capacidad sanitaria de la región, etcétera, etcétera. O sea que
vosotros, perdóname, Jaime, cuando abrís mañana, ¿a qué alumnado recibís y de qué etapas?
Está estipulado, lo que pasa es que está estipulado con topes. Entonces nosotros, como tenemos capacidad, lo que hemos hecho es dejar esa decisión en las familias, que obviamente es voluntario acudir. No se puede examinar, no se puede hacer según qué cosas para no forzar una obligatoriedad. El miedo es libre y se entiende que cada familia sabe si quiere o no llevar a sus hijos y sabe valorar eso, y en mi colegio no se va a meter. Lo que sí que el dar la posibilidad. Nosotros no nos sometemos a las restricciones que favorecen el poder administrarlo mejor, porque podemos administrarlo de una manera responsable.
Si en el supuesto de que todos los alumnos regresasen, ¿tenéis capacidad para dividir todas las aulas y atenderlos en clases?
Sí, nosotros lo que hemos previsto es que, como tenemos muchísimo patio, es dividir los grupos en dos, alternando patio y aula, de forma ordenada, que no se crucen los pasillos, para permitir, y luego en el patio, evidentemente, con actividades dirigidas para evitar actividades de contacto, claro.
Y en términos de higiene y limpieza, por último, ¿qué precauciones habéis tenido que implementar?
Pues facilitarles que se puedan lavar las manos en cada cambio de aula a patio, y también disponer de hidrogeles en las aulas, así como hacer una ronda por parte del personal de higienización con agua diluida en lejía, lejía diluida en agua. Y luego los mismos profesores también pueden hacer eso. Luego controlamos la temperatura en el acceso al edificio. Todo el personal está dotado de mascarillas y un bote de hidrogel cada uno, etcétera. O sea, se han tomado todas las medidas sin perder de vista que son niños y que realmente necesitan esa vuelta de contacto, aunque sea de una forma tan peculiar.
Y una última cuestión, ¿se van a usar mascarillas? Porque yo no sé cómo el profesorado puede dar clase con mascarilla.
Claro, la mascarilla también se puede tener todo ventilándose, todas las puertas abiertas, todas las ventanas abiertas, eso es lo que hemos estipulado. Si estás en aula a una distancia de unos 2 metros de cada niño, puedes perfectamente quitártela. Ahora va a criterio del docente, claro.
¿Y los niños con mascarilla?
Los niños, la Generalitat no lo ha contemplado. Lo contempla como voluntario. Ajá. No lo considera imprescindible.
Ya. Pues este es Jaime Climent, que representa la titularidad del Colegio Mare Nostrum de Tarragona, que hable mañana a sus aulas, como ocurre en todo el territorio catalán, excepto Barcelona y su área metropolitana, en toda la zona que entra en la fase 2. Muchísimas gracias, Jaime.
A vosotros. Un abrazo muy fuerte, Cristina.
Adiós, buen día. Y nos vamos a la revista de prensa para ver cómo vienen los periódicos en esta mañana. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Hay artículos, entrevistas y fotografías muy impactantes de las protestas de Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, comenzamos con esas instantáneas, ya sea en la portada o en las páginas interiores de toda la prensa, se refleja esa violencia en las calles de Estados Unidos. Revueltas que dejan ya 2 muertos y decenas de heridos, también muchos detenidos. Revueltas que se han extendido, Cristina, desde Minneapolis a otras ciudades como Washington, Los Ángeles, Atlanta, Detroit o Nueva York. En ABC vemos a una manifestante con las manos levantadas ante el avance de los antidisturbios. En el resto de periódicos como El País, La Razón, muchos manifestantes junto a edificios ardiendo. Pero me quedo, Cristina, con la fotografía que lleva su portada el periódico de Cataluña. Es la más explícita de estas protestas. Un primer plano de la cara de un manifestante gritando a menos de un palmo de la cara de un agente de la Guardia Nacional en Minnesota.
Y entrevistas interesantes, como todos los domingos en ABC, al ministro de Seguridad Social, Escrivá, y a la popular Cayetana Álvarez de Toledo, que se enzarzaba esta semana con Pablo Iglesias.
Sí, empezamos, si quieres, con el titular de la cartera de Seguridad Social, que ha dejado titulares muy interesantes. Por un lado, asegura que la renta mínima es necesaria, lo importante ahora es que funcione, pero no cree que haya aumentado tanto la pobreza por el virus. Explica que los que son pobres ahora ya lo eran antes. Dice también que la pretensión es lograr que los ciudadanos se jubilen cada vez más tarde y la necesidad que va a tener España de los inmigrantes para hacer frente en 2025 a la jubilación de los baby boomers. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Álvarez de Toledo, dice que se acabó el pedir perdón a los totalitarios. La izquierda lleva años demonizando a la derecha. Tampoco rehúye la polémica que comentabas ahora, Cristina, que ha tenido lugar esta semana en el Congreso de los Diputados con Iglesias. Dice del líder de Podemos que engarza con la tradición del macho ibérico y cree que busca consumar la obra ideológica de su padre, cargarse el orden democrático.
Bueno, ha sido bien polémico este enfrentamiento y de las entrevistas pasamos a los perfiles que aparecen hoy en la prensa. El Mundo analiza al ministro del Interior, Grande Marlaska, de forma muy interesante y además nos descubre a la jueza que investiga la manifestación del 8M y que en el fondo ha sido la espoleta que ha utilizado Marlaska para cargarse la cúpula de la Guardia Civil.
Sí, comenzamos, Cristina, con el titular que lleva el Mundo a su portada. Marlaska tuvo un ataque de soberbia cuando pensó que un guardia civil, se refiere a De los Cobos, le desobedecía. Es el titular, como decimos, de la portada del Mundo y estas son las palabras de alguien del gobierno con quien ha hablado el periódico. Según estos miembros del Ejecutivo, el ministro de Interior ha tenido varios episodios arrogantes. Entre comillas, la siguiente frase: ser ministro no es lo mismo que ser juez, hay que tener más mano izquierda. Sobre la magistrada Carmen Rodríguez Medel, que investiga el 8 de marzo y la imputación al delegado del gobierno en Madrid. Este periódico nos detalla su perfil y nos descubre sus orígenes. Es la hija, hermana y nieta de guardias civiles. Su abuelo fue asesinado el 18 de julio del 36 por ser fiel a la Segunda República. Su padre, huérfano, ingresó en la Benemérita y terminó como jefe de tráfico de Madrid. Esta misma magistrada, a la que el gobierno ahora trata de minar, puso en su día en jaque a Cristina Cifuentes y a Pablo Casado.
Sí, es verdad, porque la han acusado de ser de derechas, no sé qué y no sé cuánto. Está claro que esta señora no seguía por cuestiones ideológicas. Y se cumplen, fijaos, 2 años de la moción de censura a Rajoy y la llegada de Sánchez a la Moncloa.
Un aniversario que no ha pasado por alto Ignacio Camacho en ABC. Dice que Pedro Sánchez ha permitido a Iglesias extremar el enfrentamiento civil como modelo de su estrategia y ha unido su destino al incendiario líder de Podemos. Sobre Pablo Iglesias, dice Camacho, que es un caudillo comunista de ese estabilizador nato que huele la oportunidad de sacar rédito de un ambiente inflamado.
Y menos mal que la prensa no olvida el Día de las Fuerzas Armadas y las palabras del rey.
No lo olvida. Dice ABC, somos un gran país que sabrá superar los tiempos difíciles y vencer las dificultades. La foto del rey Felipe VI durante la videoconferencia con los militares. Y un apunte más, Cristina, te voy a decir estas características, a ver si sabes quién es. Reflexiva, pragmática, analítica y trabajadora incansable. Es el retrato de la política europea más relevante del siglo XXI. ¿De quién estamos hablando?
Pues tú me dirás.
De la canciller alemana Angela Merkel, cuya carrera va a tocar su fin dentro de poco.
Se ha dicho que no se presenta más. Está en uno de los momentos mejores de su carrera, en lo más alto de las encuestas por la gestión del coronavirus, pero se va.
Sí, todavía no conocemos, creo, a su sucesora. Pero bueno.
Hubo un momento en el que una mujer muy determinada la siguió, pero fue descabezada. Vamos a ver qué pasa ahora.
Sí, bueno, te comentaba el retrato este que realiza El País hoy en la prensa. Ha hablado con políticos europeos como Jean-Claude Juncker, Javier Solana o Mariano Rajoy para realizar este perfil de Merkel y el método que le ha llevado a marcar la historia de Alemania.
Pues muchísimas gracias,
a
Diego.
Ti, Cristina.
Hoy es Pentecostés. Vamos a escuchar 40 segundos de cultura porque nos explica esta festividad y la tradición del humanismo cristiano el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, último domingo de Pascua, celebramos la solemnidad de Pentecostés. 50 días después de resucitar de entre los muertos y 10 después de ascender a los cielos, Cristo envía al Espíritu a fin de santificar su obra en el mundo. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan cómo el día de Pentecostés los 11 vieron al Espíritu Santo posarse en forma de llamarada de fuego sobre sus cabezas. Así nace la Iglesia, nuevo pueblo de Dios adquirida por Cristo con el derramamiento de su sangre. En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y los israelitas la asociaron a la alianza en el Sinaí 50 días después de ser liberados de Egipto. La solemnidad de Pentecostés marca el fin del tiempo pascual, comenzando mañana la segunda parte del tiempo ordinario.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE, estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera, yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver, ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Julio, tengo 4 años y os mando un beso muy grande para todos. Mucho ánimo desde Granada.
Me encanta absolutamente. A medida que el foco de la pandemia de coronavirus se desplaza a Sudamérica, vamos cayendo en la cuenta de que las condiciones de vida en otros lugares hacen muchísimo más difícil combatir el virus que ciertamente en Occidente y en España. Nos vamos a ir a Brasil, donde siguen los agustinos recoletos. Hace aproximadamente un mes hablábamos con Francisco Javier Tello en Río de Janeiro y nos confesaba este español que no pensaban regresar a España, que iban a seguir allí apoyando a los brasileños. Exactamente lo mismo ocurre en la desembocadura del Amazonas, en una islita llamada Marajó, donde se encuentra otro español de León, Manuel Fernández, de 68 años, para contarnos que los agustinos recoletos han perdido a 3 de sus miembros. Hermano Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días.
Madre mía, 3 de los agustinos recoletos han muerto y alguno más ha estado a punto de morir.
Bueno, ayer llegó aquí a la casa uno que estuvo 31 días en el hospital. 31 días, ¿sí? Se recuperó, gracias a Dios se recuperó.
¿Qué años tenía o tiene?
Este tenía 53 años.
Madre mía de mi vida. Y 3 de la orden han fallecido.
3 de la orden y uno aquí en la ciudad de Portel, en la isla de Marajó, en la misma comunidad donde formábamos parte 3 sacerdotes.
Madre mía de mi vida. O sea que de los 3 han estado directamente afectados 2, solamente te has salvado tú.
No. Uno se infectó, Frei Raimundo, y los otros 2 no nos contagiamos. Otro brasileño y un servidor.
Y Fray Raimundo.
Entonces,
es el que ha muerto.
Murió el día 10 de mayo, murió. ¿Sí?
¿Y cuántos años tenía?
Porque el problema que tenemos aquí en Marajó, ¿sí?, es que la medicina está muy pobre. Quiere decir que de 20 que se contagian, pues 10 mueren.
Uy.
Es decir, la mitad, porque no hay atención médica, no hay respiradores, no hay lo que en España y en otros lugares pues tenían y se recuperaban muchos. El problema que tenemos aquí es ese.
Claro.
Que si se contaminan, pues no hay atención médica.
¿Y hay mascarillas o medidas de separación y de confinamiento para intentar paliar la enfermedad?
Se están dando los pasos en este momento. Hay mascarillas, están las medidas de quedar en casa. Pero estos 10 últimos días, en la ciudad de Portel, pues se ha triplicado los casos. Había 40 y en este momento hay 300 contaminados.
¡Qué barbaridad!
Estamos en el centro del huracán. En el ojo del huracán, como dicen. Ayer salió la noticia en el periódico de que tanto Breves como Portel, que son 2 ciudades de Marajó, pues que eran las 2 ciudades más infectadas de todo Brasil, en relación al número de habitantes. ¿Sí? La situación es grave, es verdaderamente grave.
¿Y vosotros habéis pensado en volver a Europa?
No, estamos esperando que pase la situación y punto. Los dos sacerdotes que estábamos en Portel, hemos conseguido venir a otra ciudad para recibir atención médica. En esta otra ciudad sí tenemos atención médica y bueno, estamos esperando que pase esta pandemia, todo lo que está sucediendo. Y esperando volver otra vez para Portel.
La gente que te está escuchando se estará haciendo cruces, porque realmente aquí nos ha aterrorizado la cercanía de la epidemia. Vosotros estáis en un país que no es el vuestro y habéis decidido continuar mano a mano con los brasileños. Es algo que para el común de los mortales resulta inimaginable.
No, es para el común de los mortales sí es que es un poco raro. Pero sabemos que que cuando hay una vocación, hay un llamado, te sientes feliz allí donde estás. Y eso es lo que quiero decir. Estoy, pues oye, en un lugar que es verdad, la medicina pobrísima. Y si te cuento, el cementerio, eso es para llorar, hermana.
Y sin embargo, ríes a carcajadas. Verdaderamente los misioneros me dejáis perpleja. ¿Y qué pasa en el cementerio, Manuel?
¿Cómo es?
¿Qué pasa en el cementerio?
Mira, es la ineficacia política, es la pobreza y la miseria. Pues que fueron a enterrar al sacerdote este, a preparar, la tumba, excavar la tumba, y que se encontraron a otro que ya estaba enterrado allí.
¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor!
Yo me estoy riendo, hermana, pero tengo que decir que lloré como nunca.
Sí, lo puedo entender.
La imposibilidad de enterrar a un hermano.
Madre mía, ¿qué hicisteis al final?
Además que no nos dejaban acercarnos, no podíamos acercarnos.
Claro.
Pero eso no se me olvidará nunca, nunca en la vida.
¿Y dónde lo habéis enterrado al final?
Mira, hermana, al final las cuatro personas que lo llevaban, porque eran cuatro vestidos de blanco, y a nosotros no nos dejaban acercarnos, como no pudieron enterrarlo donde querían, porque no había lugar, lo llevaron 50 metros más para adentro, y allí intentaron hacer otro agujero, es decir, cavar otra tumba. Cosa que tuvimos que irnos, y bueno, le dije a ellos, pónganme cuatro palos para que cuando yo pueda venir, sepa dónde está enterrado.
Claro.
Para llevarlo a donde corresponda, A donde corresponda.
Madre.
Porque allí mismo me hice una promesa, hermana, una promesa. No me voy a ir de Portel hasta que no tengamos un cementerio digno donde enterrar los muertos.
Madre mía de mí.
Y donde este hermano pueda recibir una tumba digna como un ser humano. Pues esa fue la... Bueno.
¿Este hermano era Fray Raimundo?
No entiendo, ¿cómo es?
¿Este hermano era Fray Raimundo?
Era Fray Raimundo. Él nació aquí en Brasil.
¿Y qué le pasó? ¿Cómo le atacó el virus? ¿En las vías respiratorias?
Bueno, él primero tuvo un problema de estómago. Este problema de estómago porque había bebido o comido algo que no correspondía. Y en ese tratamiento y de puesto de salud, en otros tres puestos de salud, anduvo visitando, buscando ayuda. Y ahí fue donde contrajo el virus. Sí.
¿Y cómo pueden los misioneros en estos momentos acompañar a la gente? ¿Qué estáis haciendo?
Mira, en este momento lo que podemos hacer, la comunicación es por las redes sociales, por internet, por los teléfonos, por la televisión, un canal de televisión. Entonces, desde aquí, donde estoy en este momento, todos los días, pues grabo, mando los mensajes, estoy en comunicación con ellos. A todos los que llaman, pues les respondo. Los que me piden que recemos, pues ahí estamos, ¿sí? Y las misas, pues las rezamos aquí, en todo lo que... Es lo que podemos hacer, pero el problema es que no los podemos atender.
¿La gente tiene en general acceso a las mascarillas, algún tipo de prevención?
Sí, las mascarillas, ayer se les mandó 1,000 mascarillas.
Pero son muchos más.
Se recibieron una donación y se les mandaron. Eso más o menos tienen. Lo que no tienen es para comprar lo demás, porque la pobreza es grande, la miseria abunda. Bueno, algunos tienen y la gran mayoría pues no tienen. Y ese es el problema.
Pues este es Manuel Fernández en un testimonio estremecedor desde la desembocadura del Amazonas, un español de León que con 68 años ha decidido que se queda allí, al menos hasta que haya un cementerio decente donde enterrar a la gente. Manolo, perdona que te llame así, pero estoy conmovida. Gracias de verdad, porque es un orgullo ser tu compatriota. Y desde aquí te enviamos todo el cariño posible y las oraciones. Cuidaos todo lo que podáis y que sepáis
pues
que sois un ejemplo.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo a todos los españoles. Un abrazo.
Adiós, Manuel. Adiós.
Adiós, adiós. Chao, chao, adiós.
Bueno, de morirse, ¿eh? Estaréis de acuerdo conmigo en que esto es de otro mundo. Yo, cuando entran los misioneros en el estudio, y agradezco esta entrevista a Obras Misionales Pontificias, que los apoya por todo el mundo, y a José María Calderón, que es su director en España, verdaderamente no tengo sino que quitarme el sombrero. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan hermosa! Bueno, y en este plus ultra, este deseo de más allá, de meterse en lo incógnito, en este caso la desembocadura del Amazonas, también tiene el hombre el deseo de conquistar el espacio. Hemos nacido con ese deseo de más allá, de misterio, de irnos hacia lo incógnito. Si has visto la estupenda película Ad Astra, dirigida por James Agri y protagonizada por Brad Pitt, recordarás que en el futuro son habituales los viajes comerciales y turísticos a la Luna. De acuerdo en que es ciencia ficción, pero día a día nos estamos acercando más y más a ese futuro, y ayer se dio otro paso increíble con el exitoso, bueno, exitoso no se suele decir, esta palabra no me gusta, con el lanzamiento brillante y eficaz de la nave espacial Crew Dragon de la empresa SpaceX, que colaboraba con la NASA. Es una colaboración entre la empresa privada y el Estado también excepcional. Javier Sierra está con nosotros en la esquina del misterio esta mañana. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué tal va tu incorporación a la nueva normalidad, como dicen en esa expresión tan hortera?
Bueno, pues un poco rebelde, ¿no? Porque yo lo que quiero es la antigua normalidad, pero entiendo que tenemos que ir poco a poco y conquistando poco a poco esas parcelas que antes dábamos por naturales y que ahora nos damos cuenta de lo excepcionales que eran.
Efectivamente. Bueno, pues me alegro muchísimo de tenerte entre nosotros de nuevo, y te quería preguntar qué es la Dragon 2, que es como se llama esta nave, o Crew Dragon, ¿por qué es tan novedosa?
Bueno, es novedosa y es también todo un símbolo para la carrera espacial, para la nueva normalidad de la carrera espacial que se nos avecina, ¿no? Si hasta ahora estábamos acostumbrados a que eran las agencias espaciales estatales las que estaban monopolizando la exploración del espacio, como era Roscosmos en Rusia o la Agencia Espacial China o la NASA, por supuesto, lo que ayer se escenificó fue el inicio de una época en la que va a haber una colaboración público privada para la exploración y dominio del espacio. Yo creo que este último matiz es importante. No es gratuito que ayer se lanzara esta nave, justo después de que Donald Trump hace escasamente unos días ya declarara oficialmente en activo la Fuerza Espacial, la sexta rama del ejército en ese país, para la conquista y el control de la órbita terrestre y más allá. Y con el lanzamiento de esta nave lo que se pretende es una expansión que no es solamente orbital, no es solamamente enviar una nave a la Estación Espacial Internacional que llegará en unas pocas horas, esta que se lanzó ayer, sino también la exploración de la Luna y la explotación minera de la Luna, que es el paso previo a otro tipo de, en fin, de aventuras que están por venir.
Madre mía, la explotación minera de la Luna. Hay que tener imaginación, porque imagínate la maquinaria. Bueno, es que no lo puedo ni imaginar.
Sí,
Elon Musk, el fundador que recordamos de PayPal, de este sistema de pago que le hizo rico porque vendió el sistema y atesoró enormes cantidades de dinero, es también el dueño de Tesla, de la fabricante de coches eléctricos, y no da, digamos que no pone límite a sus sueños. Esto es lo que me fascina de este tipo.
Sí, es verdad. Es un tipo entre visionario y yo diría que muy arriesgado en en todas sus empresas, ¿no? Tesla, por ejemplo, es una empresa que le ha requerido unas inversiones impresionantes, que no tiene todavía retorno financiero. Las acciones de Tesla siguen siendo complicadas de sostener, pero ahora con esto, la verdad que está dando un empuje total a todo su emporio, ¿no? Un pequeño detalle. Ayer, por ejemplo, cuando los dos astronautas se dirigían hacia el Falcon 9, el cohete que les puso en órbita, no lo hicieron en los autobuses clásicos de la NASA, lo hicieron en dos vehículos Tesla con el logo de la NASA, lo que ha hecho que, en fin, que haya tenido una cuota de imagen y de publicidad gratuita a su empresa bastante extraordinaria, ¿no? Piensa que Tesla, no hace tanto tiempo, colocó su propio coche en órbita con un dummy, con un muñeco que ahí está dando vueltas alrededor de la Tierra. No sé si te acuerdas.
Que lo colgó como un satélite en el aire.
Exactamente, lo puso en órbita para.
¿Pero
para
por qué?
Bueno, porque era una manera de demostrar su potencial de cara a los accionistas e inversores de su compañía, ¿no? Él tenía la empresa de cohetes SpaceX. Y Tesla decidió colocar su vehículo, su propio coche, en uno de estos cohetes con un muñeco a bordo y lo puso en órbita y sigue dando vueltas ahí, ¿no?
Por favor.
Así que, bueno, que tenemos.
Oye, ¿te parece probable esto de enviar turistas? Porque creo que la nave que se ha lanzado y que ahora mismo está en dirección a la estación espacial lleva dos astronautas, pero en el futuro, como tiene 7 plazas, puede llevar a 3 turistas.
Sí, está más cerca de lo que parece. Si los planes que están ahora mismo sobre la mesa se cumplen, nosotros volveríamos a poner un hombre en la Luna en el año 2024. Esa es la misión que se ha fijado la administración Trump en esta colaboración, y lo quiere hacer con un tipo de vehículo que todavía está por determinar. Hay una carrera interna dentro de esto que está ocurriendo, ¿no? Por un lado está Elon Musk y este cohete que ayer, fíjate, lo más asombroso del cohete, del Falcon 9, no fue que colocara en órbita a estos dos nuevos astronautas, ¿no? Sino que regresara a Tierra el cohete y tomara Tierra, o sea, volviera otra vez a base, en una plataforma flotante en medio del Pacífico, ¿no? Para volver a ser reutilizado. Eso no había pasado nunca con los cohetes, ¿no? Ahorra una cantidad de millones de dólares espectacular. Y planea un tipo de viajes al espacio muy parecidos a los de las películas de ciencia ficción, donde uno llegaba con una nave y se volvía con esa misma nave sin tener que dejar fases en el camino, ¿no? Bueno, pues Tesla está compitiendo también con Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que tiene su propia compañía espacial, se llama Blue Origin, que ya ha presentado su proyecto de módulo lunar para llegar a la Luna, y que su propósito es poner un polígono industrial de la Tierra en nuestro satélite. O sea, lo ha dicho claramente en varias ruedas de prensa. Y con ello también compite con Boeing, que es la tercera industria en esta curiosísima situación que estamos viviendo, que ya está colocando pequeños transbordadores automáticos sin tripulación alrededor de la Tierra para los militares. La semana pasada lanzaron uno de ellos. Es un vehículo secreto, el X-37B. Es como una especie de pequeño transbordador espacial de 9 metros solo de largo, pero que el último de ellos estuvo dando vueltas alrededor de la Tierra 700 días, Cristina. En total llevan casi 7 años de vuelos orbitales secretos que no han informado de ellos a la opinión pública, pero que son el prólogo a un nuevo tipo de vehículos espaciales que podrán poner turistas y lo que quieran en órbita.
Bueno, es sorprendente. Evidentemente allí se va a mover muchísimo capital y vamos sin duda a ver cosas alucinantes que contará aquí en la esquina del misterio Javier Sierra, en colaboración con Jorge Alcalde y con José Miguel Gaona, que se van turnando para contarnos esta fascinante carrera del siglo XXI. Javier Sierra, es siempre un placer escucharte. Muchísimas gracias.
Igualmente, feliz fin de semana.
No os mováis de ahí, que viene Garci para contarnos su confinamiento y además hablaremos con un epidemiólogo.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.